Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos.
Viernes 17 de junio en La Buena Vida, Camín. Canciones como Fernando Alonso, Ella o su último trabajo, Mi Manera de Vivir. Más información y entradas en labuenavidagijon.com. Además, con tu entrada VIP podrás disfrutar de un meet and greet con el artista, foto y cartel firmado. Date prisa, que se acaban. El viernes 17 de junio, Camín en La Buena Vida.
La pérdida de pelo es, para algunas personas, uno de los momentos más delicados de su vida, ya que el pelo juega un papel fundamental en la estética y la imagen personal. La micropigmentación capilar de Microblading Studio Vitalia consigue una simulación óptica increíblemente natural del crecimiento del pelo en el cuero cabelludo. Si buscas densidad, seas hombre o mujer, no eres candidato a trasplante capilar o quieres disimular las cicatrices tras tu trasplante o si quieres volver a ver la sombra del pelo en tu cabeza, pásate por Microblading Studio Vitalia. Te ofrecemos resultados visibles durante 3 a 5 años. Todos nuestros tratamientos están realizados por profesionales altamente cualificados y dedicados en exclusiva a las diferentes técnicas de micropigmentación. De Microblading Studio Vitalia, pide tu cita en el 684-66-30-90 o pásate a visitarnos por nuestro estudio en Gijón, en Pérez de Ayala 31 o por nuestro nuevo estudio en Oviedo, en Melquiades Álvarez 23. De Microblading Studio Vitalia.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, gestión de alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, gestión de alojamientos.
Comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes por ahí para todos. Domingo 12 de junio, 7 y 3 minutos. Buenas tardes, don Pedro Blanco.
Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal la semana?
Muy bien, pues aquí un domingo más.
Un domingo más, a ponerse el casco y a marcar izquierda, ¿no?
Sí, cuéntanos, a ver qué tenemos hoy por ahí.
Bueno, tenemos programa cargadito. Tenemos también Rally Valles Pasiegos, Rally de Polonia.
Noticias, muchas noticias.
Muchas noticias.
Y protagonistas.
Y protagonistas. Tenemos también a... Vamos a hablar de Rally Orense con el responsable de que le transmite el rally de, en Telemiño, como es Yago. Hablaremos también con Pedro Cañizo. Este pasado Rally Valles Pasiegos disputó ayer y tenemos aquí al debutante de la Copa España de Rally de Cross, Roberto Rozada. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Rally Competición.
Venga, muchas gracias, hombre.
Bueno, Pedro, pues nada, cuando quieras arrancamos.
Cuando quiera, pues nada, vamos entonces a por el primero de los invitados que tenemos hoy por aquí. Como decimos, muchas noticias. Mucha información, porque este fin de semana hubo muchas pruebas.
Muchas, muchas pruebas, sí, sí. Y, como digo, Rally Polonia, Valles Pasiegos, el Cera de Calvi, de Narón, muchísimas pruebas. El Race Spin del Viso que disputó hoy.
Efectivamente. Bastante, la verdad es que tenemos mogollón de cosas por ahí que tratar. Y el primero de los invitados, como decíamos, Yago. Ahora lo tenemos por aquí, en dos minutitos.
Vamos allá.
You're the only one I need and my heart goes boom. Baby, be my lover, I don't want no other. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom.
Bueno, como todos sabéis, el próximo fin de semana se disputa otra prueba del Supercampeonato de España. Y vamos al Rally de Orense de asfalto. Y tenemos aquí a Joke Guncrea. Ya lo sé, empecé a seguir el año pasado como es Yago, responsable de la transmisión en Telemiño. Y lo tenemos aquí al otro lado. Yago, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos? Ya a punto de arrancar, ¿no? Ya te están arrancando ya, motores, ¿no?
Ya arrancando, ya en Ourense, sabes que yo estoy en Madrid, pues ya en Ourense y ya con los papeles delante preparando el programa para esta 55 edición del Rally de Ourense.
Un Rally de Ourense que recomiendo a la gente que se meta en internet y busque la de Telemiño, porque la novedad que tiene este año, igual que el año pasado, es que dais todos los tramos en directo.
Eso es, igual que el año pasado, todos los tramos en directo y este año con la novedad de ese tramo urbano. El viernes a las 10:30, el colofón de esa primera jornada, esa primera etapa del Rally de Ourense, un tramo urbano, un tramo que nos sitúa pues en panorama, a la altura de un panorama internacional, como puede ser el tramo urbano de Salou en Cataluña, como puede ser el de Oporto en el Rally de Portugal, o como cualquier rally que se precie que ya quiera acercar al público sus tramos y los mete en el medio de la ciudad.
Como digo, la televisión de Orense se mete a dar un rally en directo con la programación que tenía, y la verdad que sí son auténticos cracks. Ya os empecé a conocer el año pasado y la verdad que me maravilló el trabajo que estáis haciendo todos. Y bueno, y luego ahí la gente que ibais a entrevistar,
Bueno, así es. Oye, intentamos hacer cada año un pelín más de esfuerzo. El año pasado, que tú que nos seguiste ahí muy fielmente mandando mensajes y que pudimos hablar incluso después al acabar el rally, con drones, varias cámaras. El año pasado teníamos 5 cámaras en directo por tramo, insisto, drones, con esa realización, grafismos, la gente que nos envía vídeos también participa con nosotros y también colaboramos con o intentamos animar a la gente a que participe con nosotros haciendo sorteos. Y oye, está feo que yo lo diga, pero pasar una televisión local es un esfuerzo muy grande y lo que dices tú, invito a todo el mundo. Faltan 5 días para el Rally de Ourense, empieza el viernes, pero invito a todo el mundo a que ya vaya buscando Telemiño en internet, sino a través de la web de la región, todos los tramos en directo, todo el Rally de Ourense en directo, desde una televisión local.
Y cabe recordar también para los oyentes que yo estaba invitado a estar contigo en los estudios, pero bueno, ya sabes, motivos de otras cosas pues no puedo estar. Pero el año pasado ya me habéis invitado este año a estar, ¿eh? No te descarto que en próximos años esté ahí contigo, ¿eh?
No, yo no veo el problema ninguno. Te lo dije el otro día cuando hablamos con total confianza, te lo vuelvo a decir delante de tus oyentes, de los oyentes de Extrema FM. Estás invitado a venir al Rally de Ourense a compartir plató con nosotros, a echar una charla, ver el rally desde otro punto de vista, no desde la cuneta, y por supuesto, a compartir mesa pues con invitados como Juan López Frade, presidente de Suzuki, algún piloto que, oye, al final cuesta liarlo, pero al final siempre cae por allí, David Ferrer, que es un expiloto de Ourense, también bastante conocido en la ciudad. Intentamos cada año ir mejorando, y tenemos incluso periodistas internacionales. Antonio García, uno de los máximos exponentes del Rally de Portugal, el que lleva el helicóptero del Rally de Portugal, para que nos entendamos. Uh-huh. Antonio García también es uno de nuestros habituales en el estudio año tras año. Y de hecho, ya te puedo decir que ya está hablado con él y va a venir.
Pero bueno, tú ya sabes que este año no puedo estar, pero así como consigo para el año que viene estar ahí contigo en estudios. Bueno, un Rally de Orense, novedad con tramos nuevos y una lista de 73 coches.
73 coches, hablábamos el otro día, te decía, yo creo que vamos a llegar a 90, bueno, pues al final nos quedamos en 73, así a grandes rasgos. Tenemos 489 kilómetros, de los cuales 146 son cronometrados, 11 tramos, 2 etapas, viernes y sábado, 6 secciones y 6 tramos diferentes. El viernes hacemos 3, el sábado hacemos 3. El viernes son Amoeiro y Maside a doble pasada, acabando en ese tramo urbano de Ourense. Y el sábado ya nos vamos a Barbadas, Toén y a Mercazalanova.
Tú sabes que yo tengo un cariño especial a ese rally y además que me falta el Cañón de Osil.
Te falta el Cañón de Osil, te falta San Pedro de Rocas, a muchos nos falta. Yo esta mañana venía de Madrid para Ourense y venía hablando con mi padre, decía, joder, falta el Cañón. Bueno, hay una serie de motivos por los cuales falta el Cañón, digamos que hay que darle un descanso a los tramos también, ¿no? O sea, hay que ir rotando. La provincia de Ourense es muy grande, cada vez hay más interés de los ayuntamientos por acoger un tramo, hay que ir rotando para intentar dar cabida a todos.
Y también cabe destacar también que van a estar los primeros espadas, está Pepe López, Juan Antonio Suárez, Alejandro Cachó, la verdad que maquinaria vais a tener ahí, ¿eh?
Eso es, me falta por barrer para casa, me falta quizá Javi Pardo, pero vamos a tener a Pepe López, vamos a tener a Soraya Empernía, que es un clásico de Rally de Ourense y al que muchos recordaremos por un trágico incidente que tuvo en este Rally de Ourense cuando le ardió el coche en el tramo de Aperoxa. Pues Soraya Empernía estará aquí, Iván Ares, Efren de Arena, Alejandro Cachón, Cohete, Jorge Cajiao, Francisco Antonio López Pacheco y, como no, más de 30 equipos de casa.
Claro, es lo guapo, que también corre la gente de casa, ¿no?
O sea, bien, es lo bonito.
Está, o sea, claro, no van a correr solamente los de afuera, ¿no?
Eso es, te hablo de los de arriba, pero bueno, para los que somos de Ourense, pues volver a ver a Rodrigo Rodríguez Crespo, a Caixas en las carreras, es un gusto. Y ya no porque sea un gusto verlo, sino porque es vecino mío y le tengo un cariño especial. Pero ver a Caixas en las carreras, ver a los hermanos Gutiérrez Bispo, ver a Marabú, que es otro de los habituales con su Sierra Cosworth. ¿Sí? La gente de Ourense, ¿qué dices tú? ¿Rellenan lista? No rellenan lista. Son los de casa, son los que más anima a la gente y son los que dan ese espectáculo al Rally de Ourense.
El otro día cuando hablaba contigo hay un piloto que me encanta y está ligado muy a Ourense, como es Jorge González Rantur, tío. Me falta ese piloto, tío. Ese piloto iba a pegar su salsa ahí, Cuidado,
Te falta ese piloto. El otro día me hablabas con ilusión diciendo, vamos a ver a Rantur, vamos a ver a Rantur. No, este año no. Pero bueno, oye, quién sabe, entre tú y yo, igual está esperando a que vengas todo el año que viene.
Ah, no sé, vamos a ver, oye, yo sí voy el año que viene. Y promete Rantur salir al rally de casa, ¿qué quieres que te diga? No, Rantur es un piloto que a mí me encanta porque es muy espectacular su conducción. Ya con los coches que llevaba, los Super 1600, era una auténtica pasada de Perú,
Sí, es un piloto de los de la vieja escuela. A mí me recuerda mucho a la conducción también de Puras, o sea, muy rápido, muy técnico. A mí es un piloto que me encanta. Sí que es cierto que lleva varios años en el dique seco, pero oye, salir al rally de casa... Este año no, pero tengo un año para convencerlo y esperar a que vengas tú el año que viene a verlo.
No, pues mira, vete diciendo eso ya esta semana que viene, vas hablando con él y se lo dices. Te recomiendo. Oíste, voy a barrer un poco para mi casa. Te voy a recomendar un piloto como es Alejandro Cachón. Vigílalo bien, te lo digo bien claro.
Vigílalo bien, Alejandro Cachón.
Vigílalo bien.
Bueno, sí. Yo como sé que el viernes y el sábado vas a estar pegado ahí a la imagen de Telemiño, si ves que en algún momento se me pasa por alto, espero tu WhatsApp, espero tu mensaje.
No, ya sabes que mi WhatsApp va a ir para allá, eso ya lo sabes de sobra. Para cerrar, Diego, dinos con la programación del rally, si lo sabes.
Bueno, pues empezamos el viernes a las 5 de la tarde, el primer tramo es a las 5 y 20, con lo cual empezamos a las 5 con una previa. Una breve explicación de cómo es cada uno de los tramos y después ya entramos en materia, porque está bonito verme a mí, está feo que yo lo diga, pero está bonito verme a mí, pero más bonito es ver a los coches. Entonces hacemos una pequeña previa y desde las 5 y 20, hora de salida del primer coche al primer tramo, el tramo de Amoiro, todo el rally en directo en las pantallas, en la internet, en las redes sociales de Telemiño y la región.
Bueno, pues ya sabéis, toda la gente que quiera ver el Rally de Ourense en directo, estos señores, a través de Telemiño, tenéis ahí todos los tramos en directo. Así que...
Mucho, para los que sois de fuera de Ourense, mucho más fácil, www.laregion.es o directamente descargaros la aplicación de la región y ahí os mantendremos informados, tanto por la parte del periódico con Andrés Hermida Cachalvita a los mandos y su especial de todos los años de 90 páginas sobre el Rally de Ourense, como por la parte que me toca en televisión, con todos los tramos en directo en Telemiño. Insisto, www.laregion.es o la aplicación de la región.
Pues tú ya sabes que yo voy a estar enganchado desde el viernes ya, así que nada, te pegaré la paliza el sábado por ahí, te iré mandando WhatsApp cuando te vea un poco, como te dije, cuando te vea un poco aburrido, ya te mando algún WhatsApp.
Sí, sin problema, yo cuento contigo como uno más. Aunque este año estés de Asturias, yo cuento contigo como uno más del equipo.
Yago, como siempre, un gustazo tenerte aquí en Extrema y la verdad que os haga todo bien. Y ya te digo, estaré enganchado ahí escuchando o viendo vos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un saludo, chao. Le damos la despedida a Yago, un rally de Ourense. Que bueno, que habrá que estar también pendiente de él, ¿no, Miguel?
Vamos, os he enganchado desde el viernes ya.
Habrá que venir con los resultados ya, que por supuesto pues, los daremos aquí como solemos hacer el repaso cada semana de todo este tipo de eventos, que no solo nos ceñimos a lo que hay en Asturias. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a por el siguiente?
Vamos a por
el
siguiente ya, venga. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el invitado.
Con el invitado, sí, porque teníamos antes a Pedro, pero como esto reiteramos como cada semana, que esto es en riguroso directo, siempre puede pasar que haya alguno de los invitados que, por lo que sea, pues tenga hipercances o cosas que le surjan que imposibilitan el poder hacer todo esto de una forma fluida. Que, oye, llevamos una buena racha, Miguel.
La verdad, hasta sí, ahora,
veníamos con buena racha, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Te doy ya paso con el invitado que hoy, por suerte, tenemos aquí en el estudio, que nos gusta también traer a gente aquí a la radio.
Pues la verdad que es un gustazo tenerlo aquí, porque ya, aunque tengo ganas de tenerlo, pues mira, lo tengo aquí ya. Aunque yo entrevisté en la otra cadena también, pues tengo aquí. Bueno, como todos sabéis, campeón de la Copa N5, este año se le dio la manta a la cabeza y se iba a hacer la Copa Nueva de Rallycross. Roberto Rozada, ¿cómo surgió eso?
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos. Pues, como todo lo mío, locuras que surgen de repente y como somos un poco culo inquieto, pues es una especialidad nueva que la verdad que nunca habíamos hecho, pero bueno, pues sin miedo, nunca hay miedo para hacer cosas nuevas.
La verdad que te lo dije antes fuera del micrófono, te esperaba que fueras a hacer la Copa España de Tierra y la verdad que me sorprendiste. Cuando yo te veo la lista escrita ahí, la Copa de Rallycross.
Bueno, ya sabes que no tengo miedo a nada y siempre sí que es cierto que me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Y cosas que nos motiven y que nos hagan, pues bueno, pues pasarlo bien y buscar nuevos objetivos y la verdad que la Copa, también siempre que nos llama RMC, pues no le podemos decir que no nunca, ¿no? Pues, Roberto es una persona que me ha llevado de la mano para poder estar en el Nacional con un nivel de coches, como tú bien sabes, muy alto, que no es fácil. Y bueno, pues siempre que te llamas Roberto, pues evidentemente es mi padre deportivo, no le puedo decir que no nunca, ¿no?
Uh-huh. Todos te vemos ahí con el cordón de salida en tierra y ahora te vemos ahí paralelo con 6 coches. ¿Qué es eso?
Sí, la verdad que cambia un poco el concepto, ¿no? De cuando estás en un tramo que tienes que aguantar al copy, pero no ves a nadie más cerca, ¿no? A estar en un circuito y bueno, como es el de Calafat, que tampoco es que sea especialmente ancho, a 6 N5, todos pegados a un metro y todos preparados para salir, ¿no? La verdad que acojona un poco, y perdón por la expresión, pero bueno, pues también te hace ver las cosas de otra forma, ¿no? Y bueno, pues tener que estar mucho más atento. Sí que es verdad que se hace, es todo completamente diferente, ¿no? No tienes copy, no tienes cronómetro de salida, es un concepto completamente diferente, pero bueno, es la verdad que es muy atractivo, sobre todo para el espectador, ¿no?
Uh-huh. Pero tú que te debutaste la primera prueba, que ya está en la Calafat, como empezó el campeonato este año, y te ves ahí parado, 6 coches, y aquí, ¿qué dices ahora? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Qué hago aquí?
Sí, sobre todo.
Si salgo rápido, me van a ir a pegar por atrás. Si salgo atrás, me van a meter.
Sí, la verdad es que no sabes muy bien dónde ponerte, ¿no? Cuando es una especialidad, pues eso, también tiene mucha mucha cabeza, ¿no? Porque tanto pasadas de cualificación, tienes que tenerlo todo muy controlado, ¿no? Saber cuándo tienes que entrar en el Joker, que es una de las vueltas que tienes que hacer extra. Tienes que tener muy bien la táctica, ¿no? De cuándo entrar, cuándo no entrar, en qué momento. Entonces, la verdad que te hace pensar mucho, aunque parece que no, que tienes que estar muy concentrado en el coche y en ir rápido, pero tienes que tener un plus también de saber cuándo tienes que entrar, una táctica, ¿no? Tienes que darle mucho a la cabeza, ¿no? Entonces, la verdad que sí que se hace bonito, sobre todo ese momento, ¿no? De cómo entro, cuándo no entro, dónde me sitúo, dónde me dejo espacio para hacer buen tiempo y poder al final que los tiempos sumen una buena posición. La verdad es que es una especialidad muy, muy interesante, ¿eh?
Por ejemplo, Robert, cuando te metiste en el Joker, ya con la recta ya sabías quién iba a salir por la derecha.
Bueno,
porque es lo que sorprende, ¿eh? Digo, ¿qué me sale por aquí ahora?
Sí, es complicado, ¿eh? Porque se supone que tiene preferencia el que va por la trazada normal, pero es que la verdad es que a esa velocidad no lo ves. Entonces sales un poco y bueno, y concretamente en Calafat, el Joker, la salida no se veía a quién viene, ¿no? Entonces sales en recta con velocidad y cruzando los dedos, decir, espero que no venga nadie, ¿no? Hombre, más o menos sí que nos instalan para Rallycross, nos instalan un espejo retrovisor en una de las barras de protección y te ayuda un poco. Uh-huh. Y bueno, puedes más o menos intuir si vas a tener a alguien en la salida de la curva, ¿no? Pero bueno, es una intuición, más o menos puedes saberlo, y si tienes una, sabes que pierdes, puedes perder a lo mejor ahí 2 segundos o una cosa así, y según el que tengas detrás, pues bueno, sabes que vas a coincidir o no, pero bueno, es tampoco es una estimación.
Lo del Joker, Robert, que es para los que están en las vueltas que tenéis que dar, tenéis que pasar obligatoriamente por Joker, ¿no?
Sí,
en cualquier vuelta.
Sí, dentro de lo que es las tandas de calificación, es obligatorio siempre pasar por el Joker. Las libres no, pero luego las demás siempre es obligatorio. Si no pasas por Joker, pues tienes una penalización, pero sí, sí, es obligado siempre, tanto en cualificación como en semifinales, como en final.
¿Sabes si Miranda de Ebro, que es la próxima prueba, vais a tener el Joker o era excepción ahí?
No, no, el Joker siempre, es en todo el campeonato, es dentro de la manera de correr, siempre tienes que hacer el Joker en eso, en las, lo que es pasadas de cualificación oficial, semifinales y final, siempre es obligatorio.
¿Qué tal te notas en el debut tuyo? Siendo la primera carrera, viendo los gallos que tienes ahí en la pelea, ¿y qué se te diga?
Bueno, bien, a ver, tú sabes que yo empecé en karting, ¿no?
Por eso te digo.
El circuito siempre es algo que teníamos ahí un poco que, bueno, pues que llevamos un poco en el ADN, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tema del circuito, ¿no? Entonces, hombre, sí que es raro ir con un coche de rally en circuito, que está también adaptado un poco para tramo, ¿no? No está adaptado para ir fuerte en asfalto en circuito, porque el coche es mucho más blando, ¿no? Es como un coche que esté preparado para circuito, que es mucho más duro y te ayuda mucho más a hacer la trazada. Entonces se hace un poco al principio diferente, pero la verdad que bien, contento, porque estuve marcando buenos tiempos, hasta la final estaba en tercero, cuarto y bien cómodo, no tampoco apretado, ¿no? Que vayas, dices tú, estoy yendo muy, muy al límite, no, estamos adaptándonos un poco y la verdad que contento, no me vi mal.
Sí, pero por ejemplo, siempre que estuviese corriendo en rally de tierra, alguno del asfalto, lleva el copiloto de leche que te han ido cantando las notas, ahí te encuentras solo.
Sí, ahí.
Solo ante el peligro, ¿no?
Sobre todo la salida, ahí la picé un poco, ¿no? Porque la salida se hace muy raro, porque te ponen un cartel de 20 segundos. Se supone que tienen que pasar 20 segundos, luego te ponen uno de 5, claro. que los 5 serán 1, 2, 3, 4, 5, y luego se te pone un semáforo en verde y ya tienes que salir. Entonces, se hace un poco raro con respecto a una salida de tramo, que sí que tienes el cronómetro, vas viendo y puedes hacer bien lo que es el proceso de salida, ir dando los botones que tienes que dar, ir metiendo la marcha. Aquí se hace un poco todo más rápido y ahí eso sí que me ha costado un poco al principio acostumbrarme.
Hablábamos antes fuera de micrófono, recuerdo aquella anécdota, aquella vez cuando adquiriste el Paslalom, el coche de Carla López Sanjurjo, aquel sea de Rosa, y te dije yo, trabajaba yo, cargaba yo la nave tuya, y te dije yo, Robert, ¿por qué no probas un día el Rally Race Sprint? Vamos, que si probaste, que llevas ya 10, 11 años con ello, ¿no?
Pues sí, la verdad que me acuerdo que me decías, ya verás, prueba, que ya verás dónde vas a acabar. Y mira, la verdad es que sí que, mirando un poco ahora todos estos años, todo lo que hemos llegado a hacer, pues la verdad que sí que uno se sorprende, ¿no? Porque sí que empezamos con muchas ganas, pero hombre, de empezar con un car a coger el coche de Carla de la Rosa, que la verdad que lo hicimos, creo que dos slalom y nos lo pasamos súper bien, pues hombre, a acabar pues haciendo tres mundiales como hemos llegado a correr, hacer una especial en Barcelona, un urbano en directo, pues hostia, miras atrás y dices tú, joder, lo que hemos podido hacer, ¿no? Porque lo que hemos podido hacer.
La verdad, tú dices tres mundiales. ¿Cuál es tres mundiales, eh? Ahí pues, está, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una experiencia, más bien, cuando estás en mi nivel, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia que no se olvida, ¿no? El correr tres mundiales con juntarte con pilotos, bueno, que al lado tuyo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y poder salir a hacer un tramo urbano como es el de Barcelona por la noche con casi detrás de Ken Block, que dices tú, ahora voy yo y ya verás tú a la que vamos a liar, pues sí, es gracioso. Yo tuve una anécdota que no sé si me da tiempo a contar, que es muy gracioso. En uno de los tramos, tengo dos concretamente, en uno de los tramos, que el largo de Barcelona, que es de tierra, que son no sé cuántos kilómetros, una barbaridad. En una de las curvas teníamos un copiloto que nos estaba diciendo, cuidado, que tenemos un coche en el interior. Y nosotros íbamos detrás, iba con el copio, oye, cuidado y tal, bla, bla, y vemos a las balas, el suelo, diciéndonos, ¿Para qué lado? Dije, oh, cago, yo sigo para adelante y las balas aquí, estoy matado. Entonces, en esa situación dices tu madre mía, ¿no? Estoy pasando yo por el tramo, estoy siguiendo y está las balas ahí tirado, ¿no? Son situaciones que luego, pues bueno, no para ti como persona te resultan gracioso, ¿no? Y bueno, pues te queda como para la memoria, ¿no? Ese tipo de anécdotas, ¿no?
¿Y la otra anécdota que os voy
a
contar?
Pues esa era con respecto a Ken Block, precisamente en ese rally que siempre decíamos que Ken Block en el mundial, pues bueno, va rápido, es bastante chocón, ¿no? Y precisamente en ese mismo tramo largo de Barcelona, pues hablábamos de Ken Block y llegábamos a una curva y vemos a Ken Block con el coche en un árbol subido, ahí tirado, que dices tú, madre mía, este hombre, ¿no? Que volvemos a seguir y tenemos a Ken Block aquí tirado y nosotros continuamos, ¿no? Entonces te da un poquitín de decir, joder, de ánimo a uno mismo, de decir, coño, pues mira, seguimos, ¿no? Aquí entramos, todavía no acabamos en un árbol, ¿no?
Sí, no me equivoco, y no me equivoco, debutaste en un rally tineo también pasado por agua. La verdad que te metiste en un lío en asfalto aquel año siguiente.
Sí, ahí la verdad que el debut fue un poco demasiado a lo bestia, ¿no? Fue, nos liamos la manta a la cabeza y salimos un tineo, que es un rally precioso, complicado, pero que alguien, todo el mundo que corra en rally tiene que hacer un tineo alguna vez, ¿no? Y salir en tineo sin experiencia en rally con un Subaru de Caldevila, pues bueno, no es que sea algo para alguien que tenga miedo, ¿no? Y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza y ahí tiramos. Además, empezamos un tramo como escalleras a primera de la mañana, lloviendo, como no puede ser de otra forma en tineo, que no es nada fácil, pero bueno, hicimos segundo tiempo en grupo N, lo terminamos bien y contentos. Luego el rindión ya la liamos, pero sí, creo que fue demasiado agresivo el empezar a correr en rally.
Y luego ya te lian la manta, te metes adentro de la Copa Aigo, te haces campeonato de España de tierra. La verdad que, vamos,
sí.
Ya te centras sin tierra, ya nos falta decir que no, ¿eh?
Bueno, ahí la verdad que yo creo que fue cuando me junté un poco con Rodolfo, mi copy, el gran amigo mío, y dijimos, bueno, lo de tineo igual fue un poco de locura, vamos a empezar como hay que empezar un poco, ¿no? Y la escuela es la tierra. Y ese año fue el primer año de la Copa Aigo, y yo creo que fue una base fundamental para empezar a correr, ¿no? Correr con un coche de poca potencia, dos ruedas motrices y en tierra. Y ahí fue donde, pues eso, yo creo que fue donde empezamos a aprender un poco, si hemos aprendido algo, donde empezamos a aprender un poco a correr con un coche de rally, ¿no? Un coche en tierra, que es donde yo creo que todo piloto que quiera por lo menos intentar hacer algo un poco bien, tiene que hacerlo en tierra, ¿no?
¿Por qué te centraste en la tierra?
Bueno, a mí me gusta,
siendo de aquí de asfalto.
Me gusta la tierra, me gusta el asfalto, soy bastante paquete, porque tampoco hago mucho y la tierra es muy divertida. La tierra es donde llevas el coche siempre moviéndolo de lado. Luego, aparte, siempre lo digo también en plan de broma, ¿no? En la tierra hace sol y a mí la lluvia no me gusta. Y entonces se supone que cuando vas a correr tierra vas al sur. Entonces ahí pues no llueve y hace calorcito, ¿no? Que luego, bueno, no es así del todo, ¿no? Pero aparte de la tierra me gusta cómo se mueve el coche, cómo lo tienes que llevar, cómo lo tienes que frenar. Es donde me gusta realmente.
Y luego también el asfalto, llevaste sustos gordos también. Yo recuerdo un rally de Madrid, una libradísima, que gorda, ¿eh?
Sí.
Y bajabas rapidísimo, bajabas ahí.
Sí, sí, sí. Luego tuve una en el Mundial, que hay un vídeo muy gracioso por ahí, que tenía Ángel Pariceres, que estaba en una curva que también tuvimos un... Porque te vas calentando, realmente vas cogiendo... Evidentemente, cuando no haces asfalto, pues vas cogiendo ritmo y vas cada vez buscando más el límite del coche, ¿no? Hasta que llegas a donde está el límite, sabes hasta dónde tienes que llegar, pero claro, ahí tienes que ir poco a poco estirando la goma, ¿no? Y entonces siempre vas a tener el susto cuando estás buscando el límite, ¿no?
Y ya dentro del equipo de RMC, probaste tres coches, ya llevas tres coches, Ford, Hyundai, Citroën. ¿Con cuál te quedas?
Yo me quedaría, de todos los N5 que llevo probados, la verdad que me quedaría con el Hyundai, con el que hicimos el año pasado el Tierra Isla de los Volcanes, que quedamos primeros de la N5, porque lo veo como, bueno, pues realmente lo que es los N5 se supone que son todos iguales, ¿no? Cambia exteriormente lo que es la carrocería, interiormente lo que es equipación, pues evidentemente son todos iguales, ¿no? Pero el Hyundai que probé el año pasado, la verdad es que también lo estrenaba allí en el Lanzarote y fue el que más equilibrado vi, ¿no? El que más aposentado vi, el que más tracción tenía, quizá a lo mejor pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Porque era nuevo, pero a mí como estabilidad en lo que es el conjunto me quedaría con el Hyundai.
Pero si me equivoco, el Ford estuviste, si me equivoco, 2 años.
Es que
y fuiste campeón de la N5 con él.
Es que es muy bonito el Ford. Lo que es la carrocería del Ford es preciosa. Es de todas las carrocerías que tiene Roberto hecho con los N5, que la verdad que tiene hecho de todo. Polos, ahora creo que tiene Skodas, Micras. A mí me quedo con el Ford. Yo creo que es el de las carrocerías de N5 y de R5. Yo creo que es la más bonita.
Yo si algún día puedes probar el Skoda. Te aconsejo.
Sí.
Una pasada.
El R5, ¿verdad?
Una pasada.
Es una piedrita que tengo ahí es en el zapato, pasada. Que no acabo todavía de probar un R5, que me gustaría. Los N5, la verdad es que son muy parecidos y tienen muchas piezas de un R5, ¿no? En comportamiento son muy parecidos, sí que es verdad que el R5 en bajos, lo que es una salida de curva, es mucho más vivo, tiene mucho más push y el paso por curva es más rápido, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Pero sí que sí tengo todavía la piedrita de poder probar un R5.
Yo te lo digo porque todos los coches modernos que tenemos hoy en día, de los R5, todos esos, a mí que me encanta es Skoda.
Sí, ¿verdad? Hombres, sí que es verdad que ahora si te das, casi todos los R5 que están saliendo y que están arriba son
Skoda.
Son Skoda. Entonces, evidentemente, por algo es, porque además todos estos pilotos top que están ahí siempre luchando unos con otros, que están muy, muy pegaditos, siempre buscan la mejor unidad, ¿no? Entonces, Skoda sí que está ahora mismo, pues yo creo que de los mejores R5, ¿no?
¿Y este año hace la copa con el C3, con el N5?
Pues sí.
¿Qué tal
sí.
es ese coche?
Bien, la verdad es que ya te digo, en circuito lo he visto bien, porque tampoco el concepto de conducción con los N5 en circuito es más circuitero, es decir, a diferencia de rally, que tú puedes tener una curva y lo tienes que lanzar para llevarle el peso un poco que te ayude a hacer la trazada, en circuito es todo lo contrario, tienes que intentar no derrapar tanto y avanzar más, ¿no? Entonces, yo la verdad que no noté, es un poquito más largo que el Hyundai, que el Ford. Pero realmente la verdad que bien, aprendiendo, eso sí, que no tienes que pues que derrapar tanto, que tienes que buscar más la línea, que tienes que buscar más la trazada. La verdad es que yo estuve a gusto con él. Esperaba estar más, bueno, pues como llevo casi un año parado, este año no he hecho mucho, esperaba estar un poco más fuera de tono, pero la verdad que me encontré a gusto. No, desde el primer momento estuve en buenos tiempos y estuve muy a gusto.
Y cabe recordar que debutabas con este coche, ¿no?
Sí, 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 este era, nunca lo había probado en la carrocería del Citroën. Pero ya te digo, como al final por dentro son todos iguales las unidades de Roberto, entonces bueno, siempre tiene una pequeña diferencia, pero al final lo coges rápido, no notas mucho la diferencia.
Una copa de Rallycross que debutaba este año 2022, con dos gallitos ahí, con Edgar Vigor y...
Sí, la verdad es que bueno, ya veis que hay buena gente, ¿no? Hay buenos pilotos y buenas personas, grandes amigos como Iñaki Barredo, como Edgar, como Lujoa, como Parés, de verdad que son muy buenos pilotos que están acostumbrados a estar siempre a correr en un nacional, que la gente en el nacional, pues no hay ninguno que no vaya fuerte.
Tú nombras tres gallitos ahí, Barredo, sí, Edgar, sí. Lujua.
La verdad que
vaya gallos,
Joder, y Barredo me sorprendió porque lo hizo estupendamente bien. Es decir, Barredo es una persona muy inteligente y la verdad que ha cogido todos los conceptos del circuito, los cogió muy bien. Y joder, es que lo estaba haciendo muy bien. Llevaba el coche muy por la línea, derrapaba muy poco. Así está que si te das cuenta, si miras los tiempos, ahí en calificación incluso hay alguna quali que estaba 5 y 6 segundos por delante del segundo. Y iba muy bien. La verdad que me sorprendió lo bien que lo hizo Barredo. También Edgar, evidentemente, lo hizo muy bien. Y Lujoa y los demás, ¿no? Pero Barredo especialmente. La verdad que estoy súper contento porque es muy buena persona, muy buen amigo y me alegro un montón por él, por ese primer puesto.
Lo que sí noto que no saliste agresivo, ¿no? No te vi agresivo, ¿no? No te vi con los rallies, ¿eh?
No, y te lo comentaba antes fuera de micrófono, ¿no? Al final tienes que reservar una parte de presupuesto para carrocería, claro, ¿no? Y al ser la primera, ir un poco ajustado porque fue todo poco precipitado, en las cualificaciones íbamos terceros, cuartos, muy cómodos, a gusto, yo creo que incluso podíamos subir un poquito más. Llegamos a la semifinal muy bien, hicimos la semifinal tres coches, bueno, muy bien, y lo que pasa es que la final cambia el concepto, ya ahí el tema tiempo ya se va fuera, el tiempo solamente para situarte en parrilla de salida, que al final es muy importante, pero ya la gente ya sale a machete y entonces pues bueno, el no chocar o intentar que no te den un toque, pues hay que asimilar que no es así. Es decir, que si llegas a la final como llegué yo, vas a tener que tocar un poco el coche, porque si no te van a robar la cartera, porque si no vas a abrir un poco el hueco, te van a meter un poco el morro, y si cierras vas a mantener, pero si tienes miedo a no tocar y abres un poco, te van a comer. Son coches muy potentes que en cuestión de nada te quitan, vamos, metros, que es una barbaridad. Entonces la verdad es que tienes que... fui demasiado conservador, pero quizá por eso, ¿no? Por miedo a no estropear el coche, a no tener que utilizar presupuesto que no teníamos para carrocería, pero bueno, intentaremos cambiar esa mentalidad.
Lo digo porque tú en la final llegaste a estar tercero y ya te metiste al Joker y ya te pasaron dos.
Sí, sí.
Esa fue la pena.
Sí, la verdad que sobre todo porque tenía uno por detrás que la verdad que estaba metiéndome un poco el morro donde no tenía que tal, simplemente por agresividad, no por nada. Entonces intenté quitar el Joker lo antes posible, porque la verdad que sí que el tema del Joker es la leche, porque te pones a dar vueltas y se te puede pasar. Entonces tienes que buscar también el momento idóneo para hacerlo y que no se te olvide. Entonces hay que jugar con muchos factores, que es complicado. Y la verdad que sí que hice el Joker, yo creo que en el sitio justo. También lo hizo Xavi y ahí luego ya se me puso detrás, me apretó demasiado. Y ya te digo, quizá por la mentalidad un poco conservadora a nivel de carrocería, pues incluso me dio un pequeño toquecito. Yo lo vi, lo dejé. No lo dejé, pero inconscientemente, ¿no? Piensas, o sea, ¿qué nos damos? Y ya me pasó, y yo creo que ahí me descentré un poco ya el resto de las vueltas que me quedaban. Las hice bien, en ritmo, pero yo creo que ahí ya, bueno, quizá la cabeza se te va un poco, ¿no?
Yo hay un Joker que hiciste que se notaba que había estado corriendo tierra. Llegaste, le enganchaste el freno humano y saliste como una exhalación.
Sí.
Ese fue una pasada, según te vi.
Sí, la verdad que además ese Joker fue en la semifinal con Parés y con Edgar. Uh-huh. Y empezamos, salíamos tres, y la verdad que en la primera curva me quedé el tercero, precisamente un poco pues eso, ¿no? Por conservar y no dar. Y dije, bueno, pues me voy a mantener detrás de Parés. Hice el Joker en esa primera curva, estábamos muy pegaditos, con lo cual no me iban a sacar mucho tiempo, y lo que hice fue concentrarme en hacer buen tiempo, apretar mucho para ponerme detrás del segundo, y en el momento que le hiciese el Joker, yo ya pasarlo. E intenté hacer el Joker bien, la verdad que me salió muy bien, porque vienes muy rápido, vienes después del salto y el coche viene un poco descontrolado y hay que intentar hacerlo bien, pero bueno, yo creo que ahí un poco el bagaje de tierra ahí nos ayudó un poco a hacerlo bien, y la verdad que nos salió muy bien, porque luego a Parés le estuvimos recortando tiempo, nos pusimos muy cerquita, hizo el Joker, le pasé en el Joker con mucha diferencia e hicimos un segundo puesto ahí que nos permitió ir a la final.
¿Y la próxima prueba, Miranda de Ebro? ¿Vamos a ver a Robert un poco más agresivo ya?
Sí.
¿O va a salir mirando el coche?
No. Si vamos a Miranda, que es la idea, ya hemos aprendido un poco que aquí como te despistes un poco, te quitan la cartera. Entonces a mí, como no me gusta que me quiten la cartera, vamos a intentar ir un poquitito más agresivo. Como sabemos en circuito, algo de experiencia nos queda del Oscar, de dónde tenemos que cerrar y cómo lo tenemos que hacer, vamos a intentar volver a darlo todo, y si llegamos a la final, pues intentar que no nos robe la cartera.
Bueno, y de cara a un futuro, yo estaba muy guapo en la Copa España Rally Cross, pero te quiero ver en tierra, ¿qué quieres que te diga, macho?
Bueno,
te quiero ver ahí con el crono.
Tú ya sabes que a mí me gusta la tierra y me gusta el Campeonato de España. Lo que pasa es que es un deporte que depende muchísimo del presupuesto que cada uno tenga y de las circunstancias, ¿no? Cuando no tienes un patrocinio oficial, pues es complicado hacer un Campeonato de España, ¿no? Pero bueno, que ya sabes que siempre estamos con el cuchillo para poder hacer una.
No, y tú ya sabes que siempre te sigo, así que
sí, la verdad que da gusto contigo siempre. Siempre estás apoyando y siempre estemos donde estemos, tiras por el mundo, siempre hay un WhatsApp tuyo de siempre estás apoyando, y eso es un plus que llevamos Asturias por España, ¿no?
Hombre, y la gasolina que es que te diga. Robert, gracias por estar aquí en Extrema, por venir a Rescompetición, muchísima suerte, y sabes que te voy a seguir, vamos. Aunque sea la Copa España Rally Cross, que quieres que te diga, yo no la sigo.
No, pero bueno, muchísimas gracias.
Sabiendo que estás ahí ya, quieres que te diga.
No, muchísimas gracias a ti, a Extrema, por invitarme, y siempre la verdad que es un plus teneros apoyando siempre por ahí.
Y no va a ser la primera visita que vas a tener más.
Nada, que sea la primera de muchas, hombre.
Cuando queráis, yo siempre es bienvenido que me invitéis.
Perfecto, pues nos vamos a ir con el invitado que teníamos por el medio, luego volveremos a hablar con Robert, si al final tenemos que dar resultados de todo esto, Miguel. Nos vamos volando con Pedro, que a ver si ahora lo tenemos por ahí, nada, en un minutito, y nada, y seguimos adelante con el programa.
Bueno, como todos sabéis, este fin de semana tuvimos Rally de León, Rally de Valles Pasiegos. La verdad que Tom Motor hizo un despliegue espectacular. Quiero dar mi enhorabuena tanto a Afonso Palencia como a Pedro Cañizo. El despliegue hicieron en el Rally de Tierra de León con Arnau Gusta en meta y con don Fernando Velasco, que también debutó en los rallies, volvió otra vez a la meta de los rallies. Y la verdad que nos trasladamos también a otro, a Pedro Cañizo, a Pedro González y a Fernando Galguera, tres monstruos que nos dieron también en directo el Rally Valles Pasiegos. Tenemos aquí a uno, don Pedro Cañizo, muy buenas.
Buenas tardes, Miguel, amigo, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, camastrón?
pues nada, recuperando fuerzas porque nos metimos ahí las 11 horas prácticamente, desde las 8:45 de la mañana a 7:45 de la tarde, llevando esa retransmisión del Rally Valles Pasiegos, mientras que Fonso llevaba ese Rally Reino de León. Tuvimos, como tú bien has explicado, que hacer, tirar a tope del equipo de Top Motor, de todos los efectivos disponibles, para poder llevarlo en directo. Pero creo que salió muy bien y estamos muy contentos, la verdad.
La verdad que un Rally Valles Pasiegos, pasado por agua, pasado por niebla, hasta escuchaba a la gente llegando a meta, y la verdad que estaban los tramos espectaculares, ¿eh? De mundial, ¿eh?
Pues te puedes imaginar, si ya de por sí el Rally Valles Pasiegos es duro, en condiciones normales sobre seco suele haber una criba de abandonos que roza casi el 50% de la inscripción, pues con estas condiciones de lluvia que va y viene, tormenta, granizo incluso en algunos puntos, más lo difícil de los tramos, la suciedad, lo ratonero, ¿no?, de esos tramos que atraviesa muchas poblaciones, creo que al final solo el hecho de que la organización y dirección de carrera, la Federación Cántabra, lo pudiese sacar adelante, es ya toda una proeza. Podemos calificarlo de éxito solo por el hecho de sacarlo adelante, yo diría.
Es que mira, ¿qué diría cinco gallos? Ganó Adrián Costas, David Fernández, segundo Pablo Fernández, Álvaro Gutiérrez, a 2:53. Tercero, Fernando Prada, sí, a 3:33. Cuarto, Borja Pelayo, a 3:59. Y quinto, un Dani Peña con un Fiesta R5, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Bueno, aquí, aunque veas, claro, que hay una diferencia un poco amplia entre Costas y el segundo clasificado, fue una verdadera pena el trompo que tuvo Dani Peña, el varias veces campeón regional, con Raúl Pérez a bordo de ese Fiesta R5 del grupo Blendio, porque iban recortando terreno. Y yo creo que estaban en condiciones incluso de achuchar un poquito a Adrián de cara a los últimos tramos del día. Hay que decir que Adrián Costas comenzaba genial los dos primeros tramos, con unas diferencias brutales en el tramo de Guzparras y en el segundo tramo de la jornada, pero en este caso, como bien tú decías, Miguel, el campeón regional varias veces de Cantabria, Dani Peña, daba un hachazo sobre la mesa, sobre todo en el último tramo de la mañana, que recortaba lo inesperable, por decir así, con lo cual abría mucho el rally de cara a la tarde. Sin embargo, fue una verdadera pena ese pequeña salida que le hizo perder unos 4 minutos y pico, 5 a Dani Peña con el Ford, y ya le hundía mucho en la clasificación. Bajaba a la sexta plaza y le allanaba el camino a Adrián Costas, que solo tuvo que ir un poquito nadando y guardando la ropa para que no hubiese ningún problema y aguantar líder hasta final del rally. Algo que a veces, Miguel, no es fácil, porque tienes una renta grande, pero con estas condiciones muchas veces no puedes conseguirlo, ¿no?
Una pena también, Pedro, es el abandono de Jonathan Cabo, ¿eh? La verdad que estaba marcando ya tiempos arriba y está metido arriba, ¿eh? Ese abandono ahí.
Sí, y Johnny Cabo, que como tú bien sabes, estaba estrenando esa decoración de Cantabria Infinita, uh-huh, en el
precioso,
Citroën C3. Precioso,
es precioso, ¿eh?
Ha quedado muy cántabro, ¿verdad?
Sí, muy cántabro, muy cántabro. Tú ves, sí, muy cántabro quedó, sí.
Y bueno, una pena, ¿por qué? Porque estaba peleando por pleno podio y jolín, una pena. Ya te digo, en Guriezo lograba ese primer podio de la temporada en la primera carrera. Y aquí iba camino de repetirlo Jonathan Cabo con Esteban Delgado. Pero ¿qué pasa? Que al final un rally tan difícil, tantos kilómetros, puede pasar. Y creo que al final, bueno, pues tuvieron la suerte esquiva, ¿no?, que se suele decir.
Como dice tu paisano José Antonio Sañudo, hasta el rabo todo es toro de Pedro, ¿eh?
¿Cómo acertó tu paisano? Y además me enteré que es vecino tuyo, Miguel, no lo sabía.
¿Quién?
Fernando Galguera.
Sí, sí, el vecino mío, sí, sí, vamos, completamente.
Claro, yo sabía que era... que era asturiano, que le encantaban las carreras, que tal, pero dice, no, no, me dice durante la retransmisión, espera, espera, que soy vecino de Miguel. Y digo, anda, pues no lo sabía.
Pues sí, te digo yo. Te decía yo que un Pablo Fernández también que estuvo también en la pelea con ellos, ¿eh?
Sí, Pablo, yo creo que hizo una estrategia inteligente, eran muchos kilómetros. Había muchas trampas, un rally difícil, pasado por agua, con tramos estrechos, sucios, que cualquier error pequeño te dejaba fuera, ¿no? Te mandaba para casa. Y Pablo Fernández, el piloto de la Agusta, con Álvaro, creo que con el Mitsubishi Lancer Evo 10, hizo lo que tenía que hacer, ir aguantando por ahí estoicamente, y al final tuvo esa recompensa de la segunda plaza del rally y unos puntos vitales para el campeonato a largo plazo, ¿no?
¿Sabes también que me sorprendió? La tercera posición de Fernando Prada con el BMW. Viendo cómo estaban los tramos, la niebla que había, ¿metes en tercera posición?
Bueno, ese análisis totalmente tienes la razón ahí, Miguel.
Porque sí, cuidado, cuidado, que cómo estaban los tramos, que patinaban, llovía, niebla, todo,
Demostró una vez más el campeón cántabro de Rally Sprint que da igual que haya de por medio vehículos de tracción total, que llueva, que diluvie, que él con su BMW M3E36 es capaz junto con Patri de sacarlo adelante y demostró, repitió un poquito la hazaña aquella del Rally Sprint de Medio Cudeño en la que se proclamaba campeón de Rally Sprint. Aquí hablamos de un rally y hablamos de un Prada que lo sacaba adelante. Bueno, Fernando Prada, creo que es para quitarse el sombrero cómo estaban los tramos y cómo fue él capaz de poco a poco meterse con los coches de tracción total en este rally.
Y tú mira tú que dejó por detrás, un Borja Pelayo que también, que sí tampoco anda despacio, cuidado,
Bueno, otro rally de quitarse sombrero, Borja Pelayo, el piloto que rodaba en tramos que conoce muy bien en la zona pasiega, en la zona de casa, y creo que es para analizarlo de verdad, porque estuvo ahí en esa pomada con esos cronos brutales, con un 205, que vale, que es un 205 muy hecho, armado hasta los dientes, pero no deja de ser un 205 frente a los Mitsubishi, frente a vehículos como el Fiesta R5 de última generación, ¿no?
No, estamos viendo que ya te digo, la pelea que tuvo ese 205 metió en cuarta posición y mira todo lo que dejó por detrás. A un Dani Peña, un Gerardo González, a Ibaiz Aguirre, la verdad que
juntéticas máquinas. Eso es. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Si lo analizas, es un carrerón, de Borja Pelayo, que no quita mérito que sea un 205 atómico, pero es que estuvo al frente de los tracción dos ruedas motrices, por decir así, y eso, en una jornada tan larga, aguantó la mecánica, aguantó el piloto, y creo que es para quitarse el sombrero por parte de Borja.
¿Qué destacarías del rally, Pedro?
¿Qué destacaría del rally? Pues yo destacaría una cosa, mira, destacaría la gran sintonía que hubo entre la organización de la Asociación Deportiva Valles Pasiegos y dirección de carrera, la Federación Cántabra, y cómo en este rally todos remaban a favor para que no se neutralizase prácticamente ningún tramo y para que todos los pilotos de atrás de la cola del rally, con prácticamente 100 coches en salida, 90 y pico, pudiesen correr todos los tramos. Y cómo en dirección de carrera, en la organización, con esa forma de hacerlo, de remar todos a favor, aunque fue difícil y hubo que salvar muchos escollos, creo que al final ese es el gran éxito del rally. ¿Tú qué opinas, Miguel? Yo creo que ese es el gran éxito del fin de semana, la verdad.
Sí, completamente. Y luego la organización que organiza un rally Valles Pasiegos, que siempre va a más, ¿qué quieres que os diga? Para aquella zona, y la verdad es que los tramos son preciosos, ¿eh? Yo conozco un par de ellos y son una auténtica pasada, vamos.
Bueno, y cómo estaban ayer, y qué difícil, ratoneros, sucios, estrechos, pasan muchas poblaciones, gracias también a los vecinos que lo permiten, pero al final si todos colaboramos y todos lo hacemos posible, se podrá repetir una sexta edición del Rally Valles Pasiegos ahí en Celaya.
Y destacaría también, Pedro, que los tramos estaban muy cerca, estaban entre Celaya y Sarón, que eso también, vamos, notase mucho,
Sí, prácticamente son dos rallies que lo hablábamos tú y yo esta semana, Miguel, están pegaditos. El rally Cristian López está un poquito más abajo, más hacia la costa, hacia Sarón, y nada, te subes 5 o 6 kilómetros, pero se respetan unos a otros para poder tener esos tramos ya más hacia la zona de Celaya, un poquito más hacia el interior, este rally que hemos disputado el fin de semana.
Y para aquella zona que tenga dos rallies, como es el de Sarón y el de Celaya, y luego ya la subida que tienen ahí también, vamos, pasada.
Una auténtica gozada. Mira, esa subida a la Braguía, la hacían de tramo de enlace ayer, la hacían bajando del tramo de Guzparras, que terminaba justo en el Alto de la Braguía, bajaban de Eraz hacia Celaya y luego tenían un recorrido muy concentrado todo el rally, que prácticamente era el 50% de porcentaje a nivel de enlace comparado con tramo de velocidad, ¿no? Que eso está muy, muy bien. Lo permite, la verdad, la orografía de la zona en los valles pasiegos.
Y luego también destacaría la cantidad de pilotos que se unieron así a esa prueba, que se apuntaron,
Pues sí, como siempre, sobre todo hay que poner en valor que es muy difícil cuadrar todas las copas de promoción que teníamos en esa rally. Y lo hicieron genial para que nadie se quedase, la verdad, fuera.
Y es que tenéis también muchas copas, bastantes copas corriendo también aquí,
Tuvimos la Copa Pirelli, la Copa Pirelito, la MRF para los R2. ¿Qué más copas tuvimos? La Copa Citroena X. La Copa Fedima, que está dividida en la 1.6 y 2.0, y luego creo que no me dejó a nadie, pero bueno, todas esas copas ya a nivel de federación habituales, ¿no? La Propulsión, la de Clásicos de Velocidad, la Junior de Pilotos, Junior de Copilotos, y cuajar, poder cuadrar todas esas copas en un rally en el que la gente ya se inscribe a tope desde el primer día es complicado, y pudieron salir adelante con éxito, la verdad.
Es que lo que tú destacarías es que la se abre la inscripción de ese rally y vamos, va toda la gente para correr ese rally.
Claro, es que es un rally muy selectivo, con unos tramos que incluso el propio Carlos del Barrio, el copiloto mundialista, que es de allí, de Villacarriedo, destacaba, ¿no? Puede que sean de los tramos más selectivos de toda la península, y algunos de ellos ya en diferentes, por decir así, variantes, fueron ya zonas que entraron en ese rally Santander-Cantabria antes de su desaparición en el Nacional, ¿no?
Y luego ya te vas al coche cero, sale el BMW espectacular. Va pasada, ¿eh?
Bueno, qué chulo pasada, ha dejado el coche. Agustín.
El de Carballo.
De Carballo. Bueno, le conocemos todos como Agustín Sañudo y madre mía, SM3 creo que ha metido una de las decoraciones que nunca fallan, ¿verdad?
Yo te digo yo. Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias por traer la información del Rally Pasiegos. Nos vemos dentro de un par de horas y nada, a descansar. Y enhorabuena a todo el equipo de Tomotor por ese espectacular despliegue que hiciste, chavales. Enhorabuena a todos, pues, desde el primero hasta el último.
Yo creo que sí, que pusimos muchas ganas, aguantamos estoicamente muchas horas en directo y salió todo muy bien, la verdad. Y nada, gracias también a RAS Competición y a Extrema FM por acercarles un poquito la actualidad de las pruebas de Cantabria a la vecina Asturias. Creo que también es importante y nada, como siempre, un placer.
Lo ha dicho Pedro, hasta luego.
Despedimos por ahí a mi tocayo Pedro Cañizo. Esperamos tenerlo pronto aquí en Extrema otra vez.
Gracias, eso está hecho, amigos de Extrema y de Arras, emisora hermana del motor.
Un saludo, chao. Bueno, pues por ahí nos quedábamos con Pedro Cañizo, como decíamos, y ahora, Miguel, nos vamos volando a lo que pasó este fin de semana, que no fueron pocas cosas.
Tenemos Cera Recalvi, vamos allá.
Vamos con el Cera Recalvi, precisamente. ¿Qué te voy a contar, Miguel?
Víctor Senra y Javier López.
Víctor Senra, es que no hay otra cosa. El que tiene toda la pinta de que este año se va a llevar... Precisamente eso, el Cera Recalvi. Víctor Senra, que quedaba primero en el Rally Ciudad de Narón, junto con Alejandro López, con Jandrín. Segundo puesto para Jorge Pérez, tercero Luis Vilariño, cuarto José Luis Peláez, quinto Óscar Palacio, que además me decías tú que no...
Sí, Óscar el sábado dijo que no se encontraba, que no iba a gusto él.
No estaba muy a gusto con el coche, exactamente. Sexto puesto para Jorge Cajiao, séptimo Pablo Rey, que lo teníamos aquí en Llanera, además, hace poco. Uh-huh. Octavo José Fernando Rico, noveno Álvaro Muñiz Mora y décimo, bueno, pues por ahí, por decir uno más, Andrés Marellara. También tenemos
el Rally de León, campeonato de CER de tierra, Copa España Rally Tierra.
El CER de tierra, precisamente Rally Tierra Reino de León 2022. Oriol Gómez en el primer puesto. A ver si lo podemos tener por aquí en breve.
Ella dijo en Extrema que dije yo cuando iba a luchar por campeonato, dijo que desde el primer momento iba por el campeonato. Pues, ya lo estamos viendo.
A ver que nos explique en unas semanas qué tal lo va viendo todo. Segundo puesto para Alexander Villanueva. Tercero Félix Macías. Cuarto Daniel Alonso. Quinto Rodrigo Ceballos y de ahí en adelante. Pero también destacar, que me lo decías tú antes, que se estaba corriendo, que ya que hablamos hace no tampoco mucho tiempo con Teo Martín y luego con Fran Cima, pues destacar que estuvo por ahí la Toyota Gazoo Racing Iberian. la copa famosa de los nuevos Yaris N4. Uh-huh. Segundo puesto para el asturiano, para Fran Cima, junto a Juan Luis García, que no está nada mal.
Cabe destacar también la victoria de Dani Verdomás.
Efectivamente, efectivamente. Y tercer puesto para el equipo de Ricardo Costa, que se están poniendo las pilas en todo esto del motor, cada año más, ¿eh?
Yo te digo.
No, bueno, te doy paso, porque también teníamos Rally Sprint del Viso y más cosillas por ahí.
Nos vamos a, como hablamos antes con Pedro Cañizo, nos vamos a Rally Valles Pasiegos con victoria de Adrián Costas, que a ver si lo tenemos aquí la semana que viene, próxima. Vale. Segundo, Pablo Fernández. Y nos vamos también al Rally Sprint Virgen del Viso, que se celebró hoy. ¿Victoria de quién? Alberto Roñez. Alberto Roñez, Borja Terja, segundo.
He de decir una cosa, lo tengo por aquí por Instagram, que está yo, de la que estabais hablando y demás, viendo historias. Hay una que pasa, pero con todo encapotado, que no se ve nada, que yo todavía no sé cómo pasó por ahí. O sea, es como un kamikaze.
Había que preguntar si iba a robar de Secum. ¿Por qué quieres que te diga? Yo no me extraña nada de esta gente.
Yo me vuelvo loco, te lo digo en serio.
Victoria de Alberto Ordóñez. Segundo, Pablo Fernández, Lucía. Tercero quedó César Palacio. Cuarto, Luis Borra. Y quinto, Francisco Javier Beteta.
El primero de los Betetas. Y bueno, y sexto, Castaedo también.
Y sexto, Castaedo, sí, exactamente. Bueno, ese ya quieres que te diga. Que
también hablamos con él no hace mucho.
Destacaría también la vuelta después del pasado Rally de Cangas de Narcea de José Lago y Borja Álvarez, en decimotercera con el 106. Un 106 que tuve la oportunidad de montarme el viernes pasado en él.
Y bien, ¿no?
Ni te cuento, ni te cuento. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada, hasta aquí llegó el programa Rally Competición por hoy, ¿no?
Hasta aquí llegó el programa. De nuevo, darte las gracias, Ricardo, por estar hoy con nosotros aquí.
A vosotros por llamarnos.
Que bueno, que al final es un placer tener, sobre todo, pues siempre queda bien por teléfono tener gente, pero lo que presta es veros aquí también en el estudio con nosotros, que compartáis una hora del motor y que al final se va escuchando uno, pues te presta escuchar al otro, que te habla de una cosa, te habla de otra. Entonces, bueno, está bien, la fiesta del motor aquí en Extrema que tenemos todos los domingos.
Bueno, pues llegamos a meta, ¿no?
Llegamos a meta. De aquí ya despedimos hasta la semana que viene, próximo domingo, a la misma hora. 7 de la tarde, en la radio más joven y racinguera de Asturias, Extrema FM. Y dime.
¿Paso buen fin de semana? O sea, lo que queda ser fin de semana ya.
Si me das otros dos días, yo los paso, ¿eh? Ojalá, no.
No, el domingo que estaré aquí en control de salida.
Pasad muy buena semana y.
Lo miro para todos por ahí.
Y a cuidarse. Venga,
la semana que viene.
Nos escuchamos. Chao.
Chao.
Chao.